Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional hizo público el informe de la represión política en la isla correspondiente al mes de abril. Abril Reyes, de Radio Martí, tiene los detalles.
Durante el mes de abril se registraron en Cuba al menos 905 detenciones por motivos políticos y 90 casos de agresiones contra disidentes.
El balance de represivo del gobierno más bien tiende a subir en todos los órdenes al tiempo que mantienen a cerca de 80 presos por motivos políticos, y en el pueblo de Cuba no puede disfrutar de todos sus derechos civiles políticos.
Así declaró a Radio Martí el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien destacó en su informe que las golpizas contra el ex prisionero del grupo de los 75, Ángel Moya, pueden haber puesto en peligro su vida.
Son golpes técnicos, son golpes por la cabeza que te provocan dolor, pero no te dejan huella visible de el maltrato a que él te somete. O sea, que no son un golpe cualquiera, me confinan en una celda oscura.
Desde Jibara nos llega el testimonio de Gilén Nis Aguilera, una de las 104 familias cubanas que fueron víctimas de actos de repudio el mes pasado.
El día 3 nos hicieron un acto de repudio por la noche. Me dieron una pedrada por un brazo. El día 4, 5 viviendas del municipio de Jibara fueron registradas. Nos rompieron la puerta, pasaron para adentro, golpearon a mi esposo, me golpearon a mí.
Las experiencias de Gilenis en el mes de abril no acabaron allí.
El día 6 me detuvieron en Holguín porque soy dama de blanco. Me entraron por un camino por la carretera de Jibara que da a Freire. O se desmontaron todo el mundo del carro. De ahí, dos mujeres porque empezaron a provocarme, empezaron a darme galletas y todo eso. Me dieron patada, me dieron piñazo, me dieron por la cabeza, que todavía tengo un golpe en la cabeza que me salen placas, pero que en el hospital no quieren ni atenderme.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional subraya en su informe que Cuba no acepta la cooperación de la Cruz Roja Internacional ni de otras ONGs internacionales en materia de derechos humanos.
La activista cubana Juliet Michelena Díaz fue acusada formalmente de atentado y permanece presa en espera de juicio. José Luis Ramos, integrante del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, obtuvo detalles del caso en comunicación telefónica.
La activista Juliet Michelena Díaz, miembro de la red de comunicadores comunitarios que dirige en La Habana la disidente Marta Beatriz Roque Cabello, arrestada el 7 de abril, se encuentra en la prisión para mujeres conocida como Manto Negro en espera de juicio, acusada por el delito de atentado.
Sí, sencillamente está allí en espera de un juicio que todo el mundo sabe que va a ser totalmente irregular. Nosotros decimos aquí que ella tiene hasta la sentencia ya hecha. Esa periodista no ha hecho nada ni ha cometido ningún delito. Incluso la acusan de atentado contra una persona que ella ni ha vuelto a ver más, porque esta señora de la Brigada de Respuesta Rápida, solamente ella la vio el día que la empujó, más nunca la ha vuelto a ver.
Juliet, de 32 años, recibió el martes la visita de su mamá y de su esposo, José Antonio Cires Ramallo. La joven ha hecho trabajos periodísticos sobre abusos policiales, dijo Roque Cabello.
La iban a juzgar a los 3 días en un juicio rápido de Tornado. Cuando llevaron el expediente para el tribunal dijo que no había evidencia de amenaza. Entonces, por eso retiraron este delito. Posteriormente, la acusan de atentado y hasta el propio abogado cree que no hay evidencia en el expediente.
Juliet de Michelena Díaz le dijo a su esposo que pudo saludar a la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, presa arbitrariamente hace 2 años.
Sí, pudo contar que había visto a Sonia Garro, que está en otro destacamento diferente del de ella, pero que habían podido verse, que incluso ella le recordó que se conocían.
Las autoridades cubanas informaron el miércoles al activista Manuel Cuesta Morúa de que no puede salir del país, ya que la medida cautelar que se le aplicó a principios de año continúa en vigencia.
En el programa de Radio Martí, Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron vía telefónica desde La Habana con Cuesta Morúa sobre esta medida del gobierno de La Habana.
Bueno, vámonos a La Habana. Ya en línea telefónica, el coordinador, el activista político Manuel Cuesta Morúa, se había creado toda una expectativa de que es posible que se le levantaran pues las medidas cautelares que tienen con su prohibición para salir del país. Sin embargo, hubo una reiteración por parte del aparato represivo militar cubano de que Cuesta continúa bajo este estado, tendrá que continuar todos los martes reportándose. Ya en línea telefónica desde la capital cubana, Manuel Cuesta Morúa, ¿qué pasó?
Llegué a la estación, a la misma estación donde yo estuve detenido, donde solía firmar la medida cautelar, cumplí una citación, implementando una citación que me habían dejado ayer en mi casa, por la cual tenía que presentarme en la estación de policía para hablar con una oficial, una mayor de allí, esa estación, que tiene que ver con la instrucción penal. Después esperar un rato, pues me entrevisto con ella y me comunica que vuelven a imponerme la medida cautelar de firmar todos los martes en esa misma estación hasta que, bueno, las autoridades determinen que así debe ser. Sí, la misma oficial que más o menos hace un mes me había comunicado que no tenía que volver a firmar las medidas cautelares, pues me comunica ahora que se me vuelve a imponer la misma medida cautelar, lo cual trae todas las implicaciones que conocemos, ¿no? La imposibilidad de viajar, a menos que yo quiera incumplir la ley, la imposibilidad de viajar y, en sentido general, la limitación de movimiento, no solo fuera del país, sino también dentro del país. Yo suelo también viajar a otras provincias para contactar con otros activistas y ciudadanos en relación con el trabajo que venimos realizando, ¿no? De modo que una doble limitación de movimiento que se me vuelve a imponer.
Cuesta, esta medida cautelar, como se quiera llamar, que te han impuesto, es una cosa que va a permanecer así permanentemente, diría, un estatus congelado en el tiempo. ¿Qué solución tiene esto o qué avenidas legales pudiera tener, si es posible?
Voy a reunirme con Mao para analizar todos esos extremos que me estás preguntando. Podría suceder justamente esto: el gobierno cubano la levante, la suspenda y la vuelven a poner, la suspenda y la vuelven a poner en un castigo prolongado. Y suponemos nosotros que eso tiene que tener una definición ya legal en el tiempo.
En Cuba, el activista Jordenis Mendoza Cobas, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue sometido a juicio oral esta semana en la prisión provincial de Guantánamo. Así lo dio a conocer su esposa, Dagnelis Infante Gutiérrez, en contacto con Radio Martí.
Le celebraron el juicio oral allá mismo en la prisión, donde yo vi que fue un juicio manipulado. Un juicio manipulado, ¿por qué le digo? Porque el caballito, es decir, el agente de la motorizada que lo acusa a él, prestó declaración contraria a lo que había dicho primeramente en la fase investigativa, diciéndole que él lo había ofendido con palabras obscenas, cosa de que nunca en la declaración que él dio primeramente dijo esa cosas. Tanto él como el oficial de la seguridad, Joandri Cardona, y los testigos que tienen ellos a su favor, es decir, en contra de mi esposo, alegan de que a él no le dieron golpe. Hay certificados que avalan y que acreditan de que a él sí le dieron golpe, porque hay dos certificados de lesiones, uno de ortopedia y uno de cirugía. Y entonces no entiendo cómo ellos se dicen y se contradicen, que el pueblo estaba gritando que no le den, que eso es un abuso, y hay certificados que dicen que sí, que sí le dieron. Mi esposo tiene 4 testigos a favor que vieron lo que pasó realmente. A él lo acusan por un supuesto atentado donde él nunca agredió a ninguno de aquellos 2 agentes. Y eso se lo quieren achacar, se lo quieren imputar por sus ideales, porque él no coopera con esta dictadura, no está de acuerdo con este gobierno. Y por sus ideales, por eso es que quieren amputarle a él ese delito de atentado, cosa que nunca hubo tal atentado. Y no estoy de acuerdo y voy a apelar en caso tal de no me guste la sanción que le quieran amputar, porque es una injusticia lo que quieren hacer con él.
Las damas de blanco reafirmaron su posición el jueves sobre las gestiones de congresistas estadounidenses en La Habana para promover un diálogo bilateral en el caso del contratista preso Alan Gross y el levantamiento del embargo. Escuchemos las declaraciones de Berta Soler, líder del movimiento.
Alan Gross sí es un hombre que debe estar en su país, en Estados Unidos, pero el gobierno cubano lo que quiere es un canje de Alan Gross con los 5 espías que fueron sancionados por las leyes vigentes en Estados Unidos. Hay muchas personas que están sufriendo y llorando por la pérdida física de sus familiares, como son el caso de los 4 hermanos a rescate. El mismo canje que el gobierno cubano quiso hacer con los 75 hombres por defender la Declaración Universal de Derechos Humanos y promoverla, es el mismo canje que realmente el gobierno cubano pretende o quiere hacer con los 5 y Alan Gross. Mi posición es que el gobierno norteamericano tenga sus ojos bien abiertos y que si aquí en Cuba no se cumplen las leyes, en Estados Unidos sí se cumplen las leyes, pero también con respecto al embargo o al bloqueo. La posición de la dama de blanco es que se mantenga el bloqueo, que se recrudezca el bloqueo, puesto que el problema de Cuba no es ni de bloqueo, ni de embargo, ni del gobierno norteamericano. El problema de Cuba es el problema del sistema que está imperando en Cuba, que no funciona. El recurso que llega aquí a este país, que es para el pueblo, el gobierno cubano lo coge para fortalecer y equipar su maquinaria represiva contra las personas de una forma no violenta, salen a defender y a promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El nuevo abogado de los disidentes encarcelados, Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz, presentó el pasado 25 de abril ante el Tribunal Provincial de Habana Vieja una solicitud de señalamiento de juicio para estos dos acusados, alegando que se han producido varias violaciones en el proceso legal seguido contra ellos. La activista Dania Virgen García, amiga de Sonia Garro, comenta sobre este caso.
El abogado Manuel Alonso Díaz, este abogado dice que han habido violaciones a raíz de todo lo que ha sucedido. Una es que no se notificó días antes a los 13 que iba a ser suspendido el juicio. Lo otro es que no hubieron los cambios de medidas que tenían, ya ellos llevan más de 2 años. También está en las conclusiones provisionales que fueron entregadas. La anterior abogada Amelia Rodríguez Cala la entregó el día anterior de la fecha juicio 19-9-13, que nunca se dieron conclusiones de por qué fue la suspensión, pero la abogada anterior tampoco pidió que le dieran la respuesta. Todo lo que el abogado pide que se haga el juicio o que los liberen hasta donde ellos tengan, hasta que ellos aclaren, ¿no?, la situación.
La dama de blanco, Sonia Garro Alfonso, y su esposo, el opositor Ramón Alejandro Muñoz González, están en prisión hace más de 2 años, en espera de juicio.
La esposa de Ángel Junior Ramón Arzuaga denuncia el encarcelamiento sin juicio del rapero cubano, conocido como El Crítico. José Luis Ramos amplía la noticia.
Mientras el rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga lleva más de 1 año preso en Bayamo, a la espera de que se defina su situación, su esposa Judisbel Rosselló Mojena denuncia que el gobierno se burla de él y de su familia.
El director del tribunal me dijo de que el expediente en estos momentos no se encontraba aquí, estaban para allá, para La Habana. Lo habían mandado para La Habana porque habían mandado a hacer una revisión de caso. Cuando me dirijo allá a La Habana, porque también fui allá a La Habana, que no estaba en La Habana, que estaba para acá, para Bayamo, y que ya ese caso había que detener. Me explican que puede tomar largo tiempo, 1, 2, 3 años, lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que estoy viendo?
Junior, también conocido por su nombre artístico del Crítico, fue arrestado el 26 de marzo de 2013 y acusado de atentado a un agente de la seguridad del Estado. Según Rosselló, esos cargos carecen de base y las propias autoridades no están seguras de lo que dicen.
Están ellos detrás, metiendo sus manos sucias, para que esto se siga demorando más, y como saben que no tienen razón para tomar una decisión para sancionar los 7 o 8 años como quieren por un atentado cual no pasó nunca, que fue todo lo contrario, fue al revés, que él cumpla y que quede como que a ellos hay que respetarlo, como que ellos sí pueden hacer todo, porque ellos tienen detrás el poder. Nosotros tenemos la razón, pero ellos tienen el poder. Esto es lo que pasa, ellos quieren tenerlo fuera de las calles, dicen ellos, para dar un escarmiento.
Ángel Junior Ramón Arzuaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba UMPACU, se encuentra en la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas.
Según el abogado, que ya el tiempo determinado para hacer los juicios, que están pasados de término, pero bueno, que ellos lo violan todo y que hay que esperar porque no mandan nada, que hay que esperar.
¿Está Cuba cambiando o continúa el totalitarismo? Esta fue la interrogante que tres jóvenes cubanos analizaron durante la más reciente Peña del Pensamiento Democrático, Osvaldo Payá Sardiñas, realizada aquí en Miami por el Movimiento Cristiano Liberación. Karen Caballero, del programa de televisión Martí, Antena Live, con los detalles.
Nosotros creemos que, como cubanos, podemos lograr que se le pregunte al pueblo si quieren participar en elecciones libres y plurales. Vale decir que ningún cubano vivo dentro de la isla que tenga menos de 80 años ha participado jamás en elecciones libres y plurales. Eso no ha pasado en nuestro país. Es hora de que pase.
Al exponer esta realidad, la líder del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Payá, junto a la activista y dama de blanco Sayli Navarro y el periodista independiente Henry Constantín, analizaron la actualidad cubana teniendo en cuenta las llamadas reformas raulistas puestas en vigor en los últimos años en la isla.
Está funcionando quizá más para el gobierno, que logra mantener con un mínimo de esperanza su imagen dentro de algunos sectores de la población, pero en la vida práctica de los cubanos no se nota, en las colas, en las embajadas para emigrar no se nota.
La peña fue una de las que venido realizando el Movimiento Cristiano Liberación en meses recientes.
Y es muy importante porque es nuestra visión, es nuestra perspectiva de personas que estamos viviendo dentro de Cuba, de lo que podamos ayudar a aquellos que consideran, de que creen en la versión oficial del gobierno cubano, de que realmente ha habido cambios dentro de la nación cubana. Y es importante ayudarles a dilucidar un poco de que la situación al interior de la isla pues permanece igual o peor, sobre todo en materia de derechos humanos.
El Movimiento Cristiano Liberación impulsa el proyecto Varela, que a partir de su nacimiento en 1998, recolectó más de 25.000 firmas para abogar por reformas políticas y mayores libertades en Cuba. Su gestor y premio Sájarov, Osvaldo Payá, falleció en circunstancias aún no esclarecidas en 2012, pero su hija, Rosa María, hoy continúa su legado.
Esto es algo que yo quiero hacer. Por supuesto que mi padre es mi inspiración y también mi fortaleza en muchos momentos, pero yo creo que esta es una decisión que cada cubano debe tomar, ¿no? Y es una acción que cada cubano hace por sí mismo y por su prójimo. Y su prójimo casualmente son los otros cubanos.
El proyecto Varela sigue vigente en Cuba, afirmó en España el representante del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payá. Con el hermano del fallecido opositor Osvaldo Payá conversó el corresponsal de Radio Martí, Enrique Dausa.
Este próximo 10 de mayo se cumplen 12 años de la entrega de las primeras 11.000 firmas del proyecto Varela. Luego se entregaron 14.000 al año siguiente, un total de 25.000 aproximadamente. Este proyecto sigue vigente porque lo que pide el régimen cubano no se ha dignado a tomarlo en consideración, como nos dijo Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante en España del Movimiento Cristiano Liberación.
El mejor legado que nos han dejado Osvaldo Payá y Harold Cepero y el mejor tributo que podemos hacer hacia ellos es precisamente la continuidad de la petición de este plebiscito, que 25.000 cubanos con nombre y apellido, con el riesgo de sufrir, y de hecho sufrieron muchísimos de ellos, represalias en sus trabajos, expulsiones de las universidades, exilio y sobre todo cárcel. Hay que recordar que de los 75 de los presos de la Primavera Negra de Cuba, casi 42 eran gestores del proyecto Varela. El proyecto Varela es uno de los desencadenantes de esta tremenda represión de la conocida como Primavera Negra.
Y por lo tanto reafirmó que el proyecto Varela seguirá vigente porque sus demandas se concretarán en esa petición de un plebiscito nacional.
Hasta el cierre de la grabación de este programa, el gobierno de Cuba aún no se había puesto en contacto con el Departamento de Estado sobre la detención de cuatro supuestos ciudadanos estadounidenses en La Habana. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró haber visto la versión sobre cuatro ciudadanos de origen cubano y residentes en Miami detenidos en la isla, pero dijo no tener más información, aparte de señalar que el gobierno de La Habana no se ha comunicado con las autoridades estadounidenses respecto a este caso. El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los cuatro ciudadanos fueron arrestados cuando planeaban ejecutar acciones terroristas. Agregó que se harían las gestiones pertinentes ante Estados Unidos para investigar a los detenidos y sus posibles lazos con organizaciones terroristas. Al respecto, el vocero del Departamento de Estado, Peter Velasco, declaró:
Cuban government has not been in touch with us yet on these cases. We have seen the Cuban Ministry of Interior statement but have no further information at this time as to whether the men are U.S. citizens or legal permanent residents. I have no additional information.
El gobierno cubano todavía no ha estado en contacto con nosotros respecto a este caso. Hemos visto la declaración del Ministerio del Interior cubano, pero no tenemos información adicional. Tampoco tenemos datos sobre si estos hombres son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, señaló el portavoz de la Cancillería estadounidense. El Ministerio del Interior cubano dijo que los detenidos José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón fueron arrestados hace 11 días y que planificaban atentados en la isla desde mediados del 2013.
Economistas entrevistados por la agencia francesa de noticias, France Press, afirman que el crecimiento económico en Cuba no saldrá adelante si persisten las prácticas burocráticas, la escasez de insumos y la falta de mercados e inversiones.
El economista cubano Pavel Vidal de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, se refirió a la incertidumbre que genera la burocracia de las empresas estatales, en las que no predomina la búsqueda de la eficiencia económica.
Vidal apuntó a la complejidad del asunto porque, según dijo, no parece existir suficiente evidencia, ni siquiera en las reformas de Vietnam y China, de cómo hacer eficiente y crear los incentivos adecuados en el sector empresarial estatal de una nación comunista.
Otro economista cubano que pidió a France Press permanecer en el anonimato aseguró que en Cuba están más acostumbrados a administrar recursos que a tener iniciativas, debido al miedo a perder el cargo por equivocarse.
Ese mismo experto plantea este dilema. Cuba tiene problemas de liquidez porque no exporta lo suficiente, pero no exporta porque no produce, y no produce porque no tiene insumos, que son importados. El congresista estadounidense Dan Burton, coautor con el senador Jesse Helms de la ley que endureció el embargo económico contra el gobierno de Cuba, visitó Miami el fin de semana. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el legislador federal y su colaborador Raymond Molina.
A su paso por Miami, el congresista republicano Dan Burton, coautor de la ley Helms Burton, reiteró a este noticiero la necesidad de mantener el embargo económico contra el régimen de la isla.
Yo creo que si empezamos a levantar el embargo, vamos a enviar una señal equivocada, no solo a Cuba, sino a otras partes del mundo. Además de ser la decisión correcta, mantener el embargo enviaría una enérgica señal de que estamos en contra de la expansión comunista que Castro intenta llevar a cabo.
De lo contrario, agrega, los comunistas cubanos pensarán que pueden actuar con impunidad.
Castro ha intentado exportar la revolución a Centro, Sudamérica y África. Y si levantamos el embargo, eso le hará pensar que ellos podrán sobrevivir a pesar de lo que hagan.
El derribo de Hermanos al Rescate convenció a Burton de que era necesario endurecer el embargo y llevó al presidente Clinton a firmar la ley.
Cuando los Hermanos al Rescate volaron a Cuba para que la gente supiera que nosotros queríamos ayudarlos a recuperar la libertad y los castristas los derribaron, fue una prueba irrefutable de que nosotros debíamos hacer todo lo posible para librarlos de los hermanos Castros.
Raymond Molina, un cercano colaborador de Burton, manifestó por su parte que la encuesta que sugiere que el exilio cubano ya no favorece la ley del embargo está viciada.
La demografía de Dade County ha cambiado mucho. Hay muchos colombianos, hay muchos venezolanos, personas de otros países que no tienen ninguna relación con el sufrimiento y con la experiencia del cubano.
La comunidad cubana local, agrega Molina, sigue siendo la más fuerte.
¿Qué pasa? Que cuando tú haces un survey, la gente no les importa y están cogiendo anotaciones que no son reales.
Estados Unidos está perdiendo oportunidades de negocio frente a la Unión Europea y otros países que ya han llegado a acuerdos con el gobierno de Cuba para invertir, según un estudio que aboga por un acercamiento gradual de ambas economías, informó la agencia española de noticias EFE.
El estudio, denominado Normalización Económica con Cuba, una hoja de ruta para políticos estadounidenses, editado por el Instituto Peterson de Economía Internacional, ofrece pautas para la normalización de la relación económica con Cuba.
Los autores creen que, llegado el momento del fin del embargo, Cuba enfrentará importantes retos económicos. No obstante, consideran que ambos países tienen mucho que ganar después de 50 años, prácticamente, sin relaciones comerciales.
Según los datos recopilados para el estudio, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba podrían alcanzar los 4.300 millones de dólares anuales, mientras que las de Cuba a Estados Unidos podrían llegar a los 5.800 millones.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Los impuestos han ido rebajando la paga de los cubanos en Mariel, aunque originalmente se dijo que mantendrían el 80% de su salario.
Una reciente disposición es un tributo del 5% sobre los ingresos personales aplicables al salario y a otras remuneraciones.
Quiere decir que el trabajador recibiría, sin contemplar el descuento del 20% inicial, el 40% del resto.
Un salario de $1,000 se quedaría en 800, y de esa cantidad el total vendría por 320 debido a la tasa cambiaria especial.
Entre lo retenido por la agencia empleadora y la devaluación del CUC, el Estado se apropiaría con cerca del 60% del salario de los empleados, más el 5% sobre el salario y otras remuneraciones.
Esto no incluye las contribuciones de la Seguridad Social, el desarrollo local y otros impuestos previstos por la ley.
Tres restaurantes privados de La Habana participan esta semana en la Feria Internacional de Turismo de la isla, que por primera vez incluye a negocios autónomos.
La Guarida y la Casa Paladares, establecidos hace unos 20 años, y Café Lorraine, inaugurado en 2011, tienen sus espacios en la Fortaleza Colonial de San Carlos de la Cabaña, para que presenten sus ofertas.
Enrique Núñez, cuentapropista, dueño de La Guarida, donde por cierto se filmaron algunas escenas de la película Fresa y Chocolate, dijo a la agencia EFE que su inclusión en la feria es una oportunidad interesante y una magnífica señal.
Por su parte, Alejandro Robaina, propietario de la Paladar La Casa, señaló a EFE que la invitación está muy ligada a la posibilidad de que existan contratos entre operadores de turismo y negocios particulares.
Mientras, Dailín Hernández, encargado de relaciones públicas de Café Lorraine, con un ambiente que recuerda la década de 1950, manifestó que la presencia del restaurante en la feria ha sido algo sensacional y un paso importante. El centenario del nacimiento del escritor cubano Gastón Baquero fue motivo de celebración en el estado de Nueva Jersey. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí en el área metropolitana de Nueva York, preparó este informe.
También en el estado Jardín, un grupo representativo de exiliados cubanos se congregó para recordar el centenario del nacimiento en Vanes, Oriente, del ilustre poeta y escritor cubano Gastón Baquero, ganador del premio cubano Justo de Lara en 1944. Para recordar a Gastón Baquero en el centenario de su nacimiento, entre otros, se dio cita José Alfredo Gutiérrez Solana, de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos. Para Gutiérrez Solana es justo recordar a Gastón Baquero.
No sé si en algunos otros lugares de celebrar un tipo de conversatorio leyendo poemas de él, versos de él y recordando la vida de Gastón Baquero en Cuba y en el exilio. Fue muy bonito porque se leyó el testamento del pájaro ese que él hizo en La Habana. Muy bonito, que es una de las poesías cumbres de él. Y entonces también leyeron otras poesías y otras anécdotas.
Y amigos, así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quintero.